La política es cultura, porque todo es cultura.
Y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
En la ciudad podés hacer cualquier denuncia llamando al 911. Es más rápido, simple y no tenés que ir a la comisaría. Conocé todo en buenosaires.gov.ar/seguridad. Brazos abiertos. Buenos Aires Ciudad.
Historias, algunas que no perdonan y que pierden la razón. Al pasar se escucha un grito que viene por el pasillo y grita: no te vayas hoy. Escuchar tu voz.
Buen día, buen día, buen día, buen día para todos. Comienza un nuevo programa de Periodismo y Punto por Radio Cultura. Aquí estamos. Después del batacazo de anoche, en el que Juntos por el Cambio superó los 50 puntos de votos, lo pasó por arriba al peronismo unido en San Juan, sobre todo en la capital, en las principales ciudades. Los guarismos son sorprendentes, la diferencia termina siendo superando los 6 puntos, y una provincia que la gobernaba el peronismo desde hace más de 20 años, que Sergio Uñac era el candidato preferido, el candidato preferido por él, pero que la Corte Suprema de Justicia le puso un freno. Una Corte Suprema que miró para otro lado en Formosa y que quizá hubiese cambiado un poquito la historia de los formoseños. En San Juan no, en San Juan se hizo presente, dijo: no, acá están violando la ley, no puede ser candidato. Quiso Sergio Uñac, con muy buena prensa, muy bueno, elogiado por casi todo el establishment comunicacional, que su apellido era el dueño de los votos. Y la verdad que no, porque su hermano, de floja campaña, terminó perdiendo la interna contra José Luis Gioja. Gioja, ya vencido, con muchas batallas en su haber, con un video que todavía anda dando vueltas por ahí, el día previo a el supuesto atentado a Cristina Fernández de Kirchner, allí cerca de Radio Cultura, en Recoleta, donde hacía los chistes de la plata que habían levantado, la plata que habían ganado, entre comillas, José Luis Gioja con uno de los jefes de la custodia de Cristina Fernández de Kirchner, el señor Diego Carbone. Nunca quedó claro eso. Ah, sí, la gente de Gioja, a mí en particular, cuando difundí el video, me contestaron: no, es la plata que ganaron jugando al truco. Tendré cara de tonto, pero no soy tan tonto. Bueno, no me gustó el oportunismo de los de siempre. Estuvo bien y tiene motivos para festejar Horacio Rodríguez Larreta, también Patricia Bullrich, pero quien se crea que ese triunfo en San Juan es mérito de Larreta, de Lustó o de Esper, está equivocado. Todos colgándose al rostro del ganador, un poco oportunista. Vamos a tratar de hablar en el día de hoy con un nuevo abogado que tiene la mamá de Cecilia. Ella está representada por Fernando Burlando. La causa en sí la lleva a Arreguín y otro abogado más, correntino. Después está otro abogado cercano a Miguel Ángel Pierri. Y ahora se suma a Herrera, porque es muy fuerte lo que denunciaron ayer en la unión, en la marcha que unió a los pueblos de Chaco con el de Corrientes, que hay 19 personas más desaparecidas en la provincia gobernada por Jorge Milton Capitanich en los últimos años. Herrera va a investigar esas desapariciones. Nosotros desde aquí le vamos a dar una cuota de información con el testimonio muy valiente, y responsabilizo a la ministra de Inseguridad chaqueña, Salazar, responsabilizo al gobernador Jorge Milton Capitanich, si alguien se anima a decirle, a tocarla, a amenazar a Jessica y a sus hijos. Jessica fue valiente, habló con nosotros anoche. Yo ya venía hablando con ella, pero no se animaba a hablar en cámara. Después de algunos encuentros que tuvimos, la amenazaron, la apretaron, la pasó mal en el jardín de Merenciano Sena, donde lleva uno de sus hijos. Le dije, tenés que hablar en cámara, protegerte de esa manera, ya te identificaron. No eligió hablar en cualquier momento, no, lo eligió hacer en el peor de los momentos. Hoy, si preguntás y hablas del clan Sena o vas a las marchas, sufrís represalias, es lo que le pasó a ella. Contó qué pasó en el barrio después de la desaparición de Cecilia, lo que está pasando ahora, los favores íntimos que pedía Merenciano Sena para tener una casa. También contó sobre la venta de drogas en el barrio, que la controlaban los Sena, y sobre nuevas desapariciones. De Chaco, después vamos a continuar hablando, pero también se lo vamos a preguntar a nuestra invitada, diputada nacional, Karina Banfi. Hola, Karina, ¿cómo estás? Buen día, Luis.
Hola,
Gasulla,
días,
te
Luis.
Saluda.
Buenos
bueno,
días, Luis, ¿cómo
los
estás?
Los detalles son escabrosos de lo que pasa en Chaco, pero ¿hay un paralelismo con el Catamarca de los años 90? ¿Qué diferencias encontrás y qué es lo que ves de la respuesta política de Capitanich en relación con el caso Cecilia?
Bueno, la verdad, conmociona cada relato que se va descubriendo de cómo vive la política y la sociedad, porque no olvidemos que Hermenesiano, su señora, su mujer, Marcela Acuña, se dedicaban a la política, se dedicaban al servicio social, se dedicaban a ser el grupo de choque de Capitanich, y esta es la realidad. Así como yo creo que es un proceso evolutivo de lo que era Catamarca en esos feudos, o lo que fue Santiago del Estero. No hay que olvidar el caso de Santiago del Estero con Leila y Patricia, que terminó con el feudo de los Juárez, en un proceso evolutivo en donde aparecen sistemas como los que más conocemos de Milagro Sala, ¿no? Una familia dedicada a generar una protección territorial a los gobernadores de turno, en este caso gobernadores peronistas, en donde retroalimentaban un vínculo, en donde pasaban estas cosas. Y con los relatos que vamos descubriendo, como bien vos contabas en tu informe, sobre el uso de la mujer, ¿no?, de la degradación de la mujer, no hay que olvidar qué es lo que hicieron con Cecilia. No hay que olvidar. Como tantos casos de femicidios, ¿no?, terminan en un basural, terminan arrojadas al lado del río, envueltas en basura, en bolsas de basura. Eso era Cecilia para ellos. Y me parece que la conciencia que tenemos que tener en este proceso es que tenemos que, cómo nos tenemos que poner al lado de Gloria, una madre que está convirtiendo de a poco su dolor, como tantas madres, ¿no?, su dolor en lucha, en una lucha, en acción, porque si se queda en la casa uno no sabe lo que le pasa. Creo que eso es lo que estamos viendo cada vez que vemos a Gloria, ¿no?, una mujer en la cual nos la compadecemos, pero que no nos queda otra que salir de nuestras casas a acompañarla, ahora en una lucha que ha convertido en una lucha regional por los femicidios, siendo la provincia de Chaco una de las provincias con mayor muertes de femicidios en la Argentina, junto con Tierra del Fuego, ¿no? Notable, notable que esto esté pasando ahí.
Karina, ¿no te sorprendió, o sí, seguramente, pero el nivel de razonamiento de los funcionarios de Chaco, como fue el caso de la diputada Cecilia Panzardi, que le echó la culpa a la familia de lo que pasó con Cecilia.
Bueno, es que vos me preguntabas antes que no te respondí sobre Capitanich, ¿no? Bueno, a Capitanich todos lo conocemos. Fue jefe de gabinete en la década de Cristina como presidenta. Sabemos el nivel de cinismo que maneja. Y yo vi el otro día a una persona acobardada, cínica, una cínica, utilizando los colores de identificación con Hermenegildo Senna. ¿Por qué? Porque Hermenegildo Senna debe saber muchas cosas que tuvo que hacer para este señor. No tengo dudas. No tengo dudas. Y el problema es cuando vos te encontrás con el margen de la ley y lo usás para acumular poder. Eso es lo que hace Capitanich en el Chaco. Y eso es el modo en el que piensa todo lo que lo rodea. Por supuesto que la culpa es de Cecilia, porque ellos están perdiendo poder. Entonces, para ellos Cecilia no es una víctima, es un obstáculo. Es un obstáculo que apareció ahora, que se deben agarrar la cabeza, que deben creer que este loquito, el hijo de Hermenegildo, pero el problema es anterior. El problema es cómo ellos construyen un entorno de impunidad para sostenerse en el poder. Y esto es lo que tiene que terminar. Y esta es la lección que creo que la sociedad le está dando a una época y a una mirada de la Argentina en donde llegan al poder y no pasa nada. Solamente mejoran sus calidades de vida, mejoran sus vínculos políticos, mejoran sus privilegios, sea Hermenegildo, sea el señor Capitanich, y en donde no tengo dudas que la sociedad le va a dar la espalda en las próximas elecciones y van a buscar que realmente haya otro tipo de gobierno, haya gente normal, digámoslo así, haya gente normal. Esta es la sensación que tiene la gente. Esta gente no es normal. Esta gente que va y dice y le dice a un casero que vive con una connotación laboral en donde el patrón es el patrón y en donde le dice anda a la habitación, quédate con César porque me parece que hay un bulto en la habitación y yo me voy a laburar o yo me voy al barrio y no pasa nada. Eso no es normal, eso no es normal. Ninguna cabeza puede estar normal actuando y pensando de esa forma.
No, no es normal. Igual ahí faltó a la verdad, porque eso no fue lo que sucedió. O sea, ella estaba en el lugar, en el momento en el que la mataron, porque la mataron.
Sí, claro. Pero, sí, claro. Karina, pero lo que me refiero es lo que transmite.
Sí, la explicación tampoco es normal.
Lo que transmiten es tan perverso como lo que hacen y les parece normal. Les parece que dice, bueno, no voy a decir que la maté, pero voy a decir vi algo, vi un bulto, me parece que es un cuerpo. Anda y fíjate, como si fuese, no sé, como si vos te hubieses encontrado, no sé, una llave tirada a la calle. O sea, una locura.
Karina, ¿puede haber marcado un antes y un después? O quizá no, porque vos tenés el resultado de Formosa en el medio, pero ¿hubo sorpresas después del hecho, Cecilia, electoralmente? Chaco, Capitanich, no se esperaba una derrota, y en San Juan tampoco se esperaban una derrota.
Absolutamente. A ver, yo creo que el caso de Formosa, y que vos lo conocés muy bien, Luis, tiene otras connotaciones, ¿no? Cuando vos tenés el 70% de los empleados públicos, si no le estoy pifiando al número y son más, están dependiendo principalmente del señor Infran, y que además el modus operandi que ellos tienen es recordarle a todas aquellas personas que salen a hablar mal o que no hacen campaña por él de que tienen algún empleado que es familiar, o quizás ellos mismos son empleados y pueden perder el trabajo. Ahí hay un sistema de terror instalado que hay que revisar, y eso es el caso de Formosa. Ahora, lo que viene sucediendo, lo que pasó ayer anoche en los resultados de las elecciones de San Juan, creo que era lo que te decía, ¿no? El caso de Cecilia viene a destapar un modus operandi que tienen en todas las provincias o en algunas provincias que tienen estos registros de feudos, en donde buscan entornos de impunidad y en donde la gente se anima y entiende el valor que tiene el voto, ¿no? A la hora de votar en el cuarto oscuro, sin que nadie sepa, porque es secreto, el voto, y está garantizado ese secreto por la Constitución, la posibilidad de buscar alternativas, que no tengo dudas en el caso de San Juan, porque a Marcelo lo conozco muy bien, porque es compañero, es colega mío de la bancada del PRO en el Congreso de la Nación y hemos tenido mucho vínculo. Lo serio, lo responsable, lo estudioso, lo trabajador que es Marcelo para darle otro tipo de vida a los sanjuaninos. Ojalá, yo ruego que todos los chaqueños en la próxima elección a gobernador pase exactamente lo mismo que pasó anoche en San Juan. No es solamente el festejo, lo que se está celebrando es el fin de un tipo de política, de un tipo de hacer de la política, ¿no? Con ley de lemas, con esto que te contaba de Formosa, con estos sistemas extorsivos, con estos grupos de choque. Hay que saber y averiguar quién es ese grupo de choque, quizás vos lo sabés mejor, de Infran, pero de que terminen con este entramado social en donde se benefician solo unos pocos y tienen en terror al resto de la sociedad.
Ahí, Karina, nos metemos en Formosa, y hay varias versiones. El intendente que reeligió tiene su grupo de choque, Joffre, y también el que maneja los romperrodillas, así lo llaman, o rompepiernas, porque Gabriela Neme sufrió cada vez que salían a volantear, que los atacaban patotas, es el jefe de gabinete histórico de Infran, Pomelo Ferreira. Pomelo Ferreira es el que organiza las patotas, el que organiza el clientelismo, el que hace 35 años está al lado de Infran. Y ustedes hicieron una declaración justamente sobre lo que ocurrió en Formosa en relación con el ataque a la libertad de expresión, básicamente el piedrazo. ¿En qué consiste y qué puede llegar a pasar con eso? ¿Puede pasar algo? ¿Qué es lo que esperan ustedes? ¿Respuestas de alguna autoridad de Formosa? Yo hasta ahora no conseguí ninguna.
Mira, Luis, primero solidarizarnos, y lo hago público a través de tu programa con vos y con el trabajo y desempeño que llevas adelante, y por eso rápidamente lo que hicimos fue salir a repudiar el hecho. Creemos que ese tipo de antecedentes en el Congreso de la Nación son claves para mostrar esta Argentina que vos estás relatando, que tiene nombre y apellido. Mirá, yo no los conocía, pero sabía que existían, pero vos tenés los nombres y los apellidos, y efectivamente, como bien relatás en cada uno de los ejemplos que das, empieza la memoria colectiva a recordar cómo termina gente involucrada en la política para defenderse de la opresión de estos gobernantes, ¿no? Como el caso de Gabriela Neme o Carvajal, o mucha gente que se involucra con la política para terminar, principalmente para tomar el protagonismo de terminar con esta opresión que tienen que vivir de estos feudales, ¿no? Que tenemos en cada una de nuestras provincias. Nosotros no nos vamos a quedar solamente si se trata o no en el Congreso. El mecanismo hoy del Congreso de la Nación está viciado por la manipulación permanente que hace el kirchnerismo teniendo mayoría, y esto es un mensaje que le quiero dar a toda la sociedad. A veces uno mira de lejos el Congreso de la Nación y cree que no sirve para nada y que estamos ahí, que los diputados y los senadores no sirven para nada. La verdad, es poco lo que podemos hacer cuando no pensamos bien o no se piensa bien cómo se vota, y lo que necesitamos es lograr una mayoría en el Congreso de la Nación, de diputados y de senadores, para hacer las transformaciones que necesitamos por ley hacer y terminar con una Argentina que realmente está para unos pocos hoy y tiene un montón de gente que se va quedando cada vez afuera de este sistema republicano, de el ejercicio de nuestras libertades, porque es lo que pasa. Hoy casi está inactivo el Congreso. Está tratando de hacer una sesión para este miércoles y todavía al día lunes no la citaron, y es producto de que entre ellos no se pueden poner de acuerdo con qué temario llevar y llevar a sus diputados, me refiero al kirchnerismo, a sus diputados, a una sesión. Este es el problema que tiene el Congreso de la Nación. Sin embargo, en el caso de la violencia que se ejerce contra un periodista, directamente nosotros lo vamos a remitir en el día de hoy a la Relatoría de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. A veces pensamos que ese organismo, como vimos lo que pasó con Jujuy, hay un lobby muy fuerte de determinados organismos de la sociedad civil en Argentina, el propio Pietragala, y quiero hacer una denuncia. El viernes pasado, la secretaria de Derechos Humanos, la subsecretaria de Derechos Humanos, que está por debajo del señor Pietragala, fue designada comisionada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Y esto por qué pasa? Porque fue a quien presentó el gobierno. El gobierno argentino presentó a Andrea Pochak para cubrir ese cargo. Y ganó por un voto. Si no, se hubiese quedado afuera. Hubo un voto de un país que la eligió. Y ahí hay un debe que nosotros tenemos que hacer toda la sociedad civil argentina, los periodistas, es invocar la Comisión Interamericana y que nos defienda a nosotros y no los defienda a ellos. Esto es lo que tenemos que hacer. Solamente tienen un lado de con la conversación, por eso estuvo muy bien el gobernador Morales en enviarle rápidamente, cuando sucedieron los hechos de las semanas anteriores en Jujuy, rápidamente información para neutralizar el embate que hace el kirchnerismo permanentemente sobre los organismos de derechos humanos. Y es el caso tuyo, y con el video que muestra claramente cuál era el desempeño que estabas llevando vos y qué es lo que te sucedió, que esto también sea una reacción de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y sea parte del informe. ¿Para qué? Para que la Argentina cuide el trabajo independiente de los periodistas, cuide la libertad de expresión. Es una obligación que tiene el Estado argentino de hacerlo, y es una obligación que te tiene que defender a vos. Hoy lamentablemente eso no pasa, pero para nosotros como oposición lo que hoy podemos hacer es justamente eso, registrar que estas cosas pasan en la Argentina del kirchnerismo, registrar y dejar como antecedente que estas son las cosas que pasan en el gobierno de Infran, y si es necesario buscar en algún momento la intervención porque se violan los derechos humanos, como lo decimos permanentemente en esa provincia.
No, y además que está claro, Karina, te agradezco muchísimo, pero esta persona tendría que ser identificada porque maneja fondos públicos, maneja cooperativas que estaban bajando colchones, mercaderías en medio de la veda. Esto era muy común, lo registramos, tuvimos la suerte de filmarlo en el momento. Con solo 3 horas estando en Formosa nos alcanzó para registrar media docena de camiones y hasta punteros en el centro de Formosa repartiendo plata. Una cosa increíble. Pero
y
bueno,
te
no
más
sorprende.
Que me ha pasado a mí cuando he ido a Formosa. La última vez que estuvimos fue en plena pandemia y a un grupo de diputados y senadores nos obstaculizó la policía la ruta. No nos dejaba transitar libremente, que es un derecho... un privilegio, sino que es una necesidad que como representante del Estado tenemos, porque queríamos llegar a Clorinda, que era la zona roja en ese momento, donde estaba todo cercado, para recordarle a la gente en plena pandemia, donde la gente de Clorinda no podía ni salir siquiera atenderse a otras ciudades por enfermedades, ni poder regresar a su ciudad. Una locura. Lo que hace además el gobierno de Infran, que seguramente te pasó cuando estuviste ahí, es que vos bajás del avión y tenés una persona que te está siguiendo y
todo
conoce todos tus movimientos. Lo cuentan los propios formoseños que van y vienen o que tienen algún tipo de cargo y son identificados como sectores de la oposición. Eso es una locura.
No se respira la libertad cuando salís de la provincia, incluso para entrar en Chaco, que es otra cosa. Por eso en Chaco están tan preocupados de si gana nuevamente Capitanich, porque si gana en este contexto se convierten en Formosa. Pero se respira un alivio al salir de la provincia, porque estás todo el tiempo observado, todo el tiempo te están controlando, monitoreando. Les da miedo a la gente saludar a un opositor, como me pasó cuando la vi en una confitería en M. Y a los 2 minutos, cuando me fui de la provincia, activo el celular, que me había quedado sin batería, y ya estaban los medios, increíble, los medios formoseños diciendo, Neme financió y armó una operación para ensuciar la elección con el mercenario macrista de Luis Gasú, ya estaba mi foto como buscado, y fotografió y le publicaron que yo le había dado plata a punteros. Entonces, como nosotros decimos, tenemos tanto material, esa situación no la quisimos mostrar para que después el tipo no siga con el show de que le habíamos dado plata. Una locura. O sea, imagínate que le voy a dar plata a un puntero en una esquina y el tipo se va a dejar filmar libremente. Bueno, pero evidentemente trabajan, tienen un aparato de inteligencia impresionante que todo lo controla y que seguramente será motivo de estudio de Taijade, Moró y Eduardo Valdés, que tanto les preocupa el tema.
Pero ¿sabés qué pasa? En eso gasta la plata Infran en Formosa. En vez de gastarla en los hospitales, en la educación, en mejorar las rutas, porque tenemos que también explicar cómo vive la gente en Formosa. Tiene el nivel más alto de desnutrición infantil, que está cerca de los números que tienen en África o en Haití. Y el señor Infran se da el lujo de pagarle a mercenarios para que anden vigilando a la oposición o al periodismo de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque le corre el velo, porque le saca la careta. Es esto lo que pasa en Formosa. Y es lamentable. Y obviamente no son elecciones libres y transparentes.
No, para nada.
No son elecciones libres ni transparentes.
Porque la gente
y por
tiene
eso
miedo de votar
sigue gobernando Infran.
La gente tiene miedo de votar a un opositor porque cree que el voto no es secreto. No es secreto y de hecho hay cámaras de seguridad en algunas escuelas, te controlan, bueno, y te cuentan los votos por manzana, por distrito, y entonces saben, identifican quién no los votó. Bueno, Karina, estamos en contacto. Gracias por la comunicación y gracias por...
Gracias a vos, Luis, por tu trabajo, tu desempeño y toda nuestra solidaridad.
Te mando un beso grande, gracias Karina.
Hasta luego.
Ahí pasaba la diputada nacional Karina Banfi. Breve corte, después tenemos música, tenemos los audios que preparamos y tenemos más notas en Periodismo y Punto.
Antes, hace ya tiempo, yo te invitaba cazar un ciervo. Después te acompañaba a buscar yuyos para tu cama. Antes, en una emboscada, te protegía y perdía un ojo por una espada. Después vos me invitabas a ver la luna, la misma luna en tu ventana. Conquistadores nos imponían su dios del miedo. Después vos me abrazabas y me lamías en cada herida y en cada llaga. Antes cadena llevaba y en un mercado sobre los bueyes vos me comprabas. Qué placer verte otra vez, no decir.
agendate nuestro WhatsApp 11 55 77 11 92, y mandanos tu audio, porque la mañana de Radio Cultura la hacemos juntos.
Bien, continuamos al aire. Sin más preámbulos, saludamos al nuevo abogado que va a acompañar a Gloria, la mamá de Cecilia en Chaco, Roberto Herrera. Roberto, doctor Herrera, muchas gracias por atendernos. Luis Gasulla te saluda.
Hola, buen día, ¿cómo están?
Bueno, vamos a aprovechar estos minutos que tiene señal. ¿Cómo fue el encuentro con la mamá de Cecilia y cuál va a ser su tarea?
Bueno, es una mujer, imagina que está totalmente devastada, pero también tiene muchas cosas a la vez, para ver si se puede esclarecer este hecho. Nosotros simplemente vamos a ayudarla y vamos a colaborar con... hay 19 desaparecidos de personas que vienen a pedir la ayuda, teniendo en cuenta de que lo de ella se pudo visibilizar a nivel nacional y tiene otras repercusiones. La justicia avanzó muy rápido y simplemente nosotros vamos a ayudar en ese aspecto, no en la causa principal de la cual están investigando por el homicidio de Cecilia. Nosotros ahí no vamos a tener ninguna injerencia, está muy bien asistida, pero sí en las personas que vienen a solicitar la ayuda. Hay no llega 2 años y hay 19 desaparecidos, causas que ni avanzaron en la investigación, no es un problema.
Después, cuando ya esté en Buenos Aires, le puedo facilitar alguno de esos casos, porque es impresionante la cantidad de familiares que se acercan al periodismo y también obviamente a Gloria cuando hizo las distintas manifestaciones. Seguramente ya le debe haber contado algunas. Es el caso de un camionero asesinado hace 3 meses atrás por personas vinculadas al poder político y a la venta de drogas ahí cercanas al gobierno chaqueño, el caso de otro prefecto que vio cosas raras y lo mataron, o estas dos. Mire, si tiene un segundo, escuchamos el audio número 2 de Jessica. Jessica, la verdad que le decimos al gobernador y a la ministra Salazar que la protejan, si la tocan, si le pasa algo, son ellos los responsables. Jessica se animó a hablar, dio la cara, es la vecina clave del barrio de Merenciano y cuenta sobre estas dos desapariciones. Es el audio más corto de los dos, así lo escucha Roberto Herrera. Ahí no sé si lo llegó a escuchar, si se llegó a escuchar. Yo no lo escuché muy bien.
¿Lo
escuchaste? Ah, se escuchó. Bueno, son
es terrible, datos para tener en cuenta. Igual, y las personas que nosotros tenemos una lista de personas que están desaparecidas y que no se sabe absolutamente nada de eso. Eso es lo grave, que en democracia tener 19 desaparecidos en menos de 2 años y que la justicia no avance como sí avanzó en este caso, bueno, es también responsabilidad política y responsabilidad de la justicia, por supuesto.
Sí, seguramente que sí. De hecho, uno de los dichos, nos decía uno de los involucrados, yo no me voy a suicidar, es porque también aparecen distintos suicidios llamativos cuando denuncias al poder político. Roberto, lo dejamos.
Ahí también me mencionaron, yo no vi la conferencia de prensa que hizo Capitanich, pero en la conferencia de prensa donde él se quiere alejar de este hecho, del hecho de Cecilia, él mismo reconoce que hay 5 desaparecidos. O sea, él reconoce 5 desaparecidos y me parece también una locura. Sí, en su mismo dicho está diciendo que hay 5 desaparecidos.
Una de las referentes que hoy maneja el barrio, cuando me aprieta y me amenaza, me dice, ¿por qué te preocupás por Cecilia? ¿Por qué es la desaparecida de Cambiemos? ¿Por qué no te preocupás por las otras desapariciones? Bueno, listo, quedamos así. Gracias por el dato. Así que todo el mundo lo sabe. Roberto, estamos en contacto. Cuando estés en Buenos Aires hablamos. Un abrazo grande.
Que tenga buen día.
Roberto Herrera, el abogado que va a colaborar en la investigación de lo que pasó con las 19 desapariciones restantes en Chaco. 19 personas que no aparecen. Los que lo conocen a Merenciano, al clan, dicen, no es la primera vez que pasaba algo así como con lo de Cecilia. No es la primera vez que acababan con la vida de alguien. La chanchería guarda muchos secretos. El barrio de Merenciano Sena, muchos otros. Escuchemos ahora sí la nota completa, el testimonio impactante de Jessica Aguirre. Si la tocan, son responsables, Capitanich, y también a sus dos hijos menores. No puede ser de que un nenito de 4 años, cuando va al jardín, lo amenazan porque la mamá fue a una marcha para acompañar a la madre de Cecilia. Escuchá el testimonio que emocionó a todos anoche en televisión en La Cornisa.
¿Qué cambió en el barrio después de que se conoció que había una chica desaparecida, que Cecilia estaba desaparecida?
Cambió la entrada y salida del barrio. Cambió el ambiente del barrio. No se podía entrar ni salir si no eras de adentro del barrio. Se tornó pesado el ambiente.
¿Por qué crees que no dejaban entrar a los periodistas en el barrio? ¿Era una orden?
Sí, escuché por un audio que sí, que dieron orden de allá adentro que no entre nadie del periodismo.
¿Y en el audio de la voz de quién era?
De Marcela Acuña, directivas desde allá adentro.
Y después de lo que pasó, ¿qué ocurrió? ¿Qué cambios hubo en el jardín y en la escuela?
Tomaron mucha represalia hacia las madres, sería. O sea, si los chicos no querían ir, sí o sí tenían que ir al jardín. Cuando los chicos sabían, estaban al tanto de lo que estaba pasando. Mandé un mensaje que mi hijo no quería ir más, porque mi hijo fue a las primeras marchas que hubo acá por Cecilia, y subí la foto en Facebook. Lo hago público porque me pongo en el lugar de esa madre. Y me habló una mamá del jardín diciéndome que ya estaban al tanto que yo subí esa foto, los directivos del jardín, y que empezaron a hablar en contra mía. Entonces mi hijo no quiso ir más porque me decía que en Merenciano mató a Cecilia. Era lo que él tenía en su cabecita todo el tiempo, por lo que veía. Entonces me decía que no quería ir, que no quería ir. Y yo pedí que mi hijo lo cambien a la tarde o me den el pase. Y me citaron para hablar, y en persona, delante de mis dos hijos, me dijeron que iban a tomar represalias conmigo, me iban a hacer una demanda judicial. Y le digo, pero él no quiere venir más acá, yo no lo voy a obligar. Y me dijeron, él es una criatura, él tiene que hacer lo que los grandes le dicen.
¿Tenés miedo?
Sí.
¿A qué le tenés miedo? ¿Qué crees que pueden hacer?
A que tomen represalia conmigo o mis hijos. Ya me lo demostraron este fin de semana.
¿Qué te pasó este fin de semana?
Después del incidente que tuve en el jardín, ya nos miran todo cruzado. Vivo en una esquina enfrente, o sea, enfrente del barrio de Merenciano, y nos miran todo mal, pasamos y nos hacen oída, y sí, tenemos miedo. Mis hijos tienen miedo, yo tengo miedo.
¿Vos en algún momento tuviste relación o pudiste hablar con Emerenciano o con Marcela Acuña?
Con Emerenciano busqué hablar hace 4 años atrás, cuando me dijeron que él te da la posibilidad de darte casas, y le comenté mi situación. Era madre soltera con 2 hijos y que vivía de alquiler en alquiler, y que yo necesitaba una casa, como podía hacer. Y me dijo, mira, la que está allá es Marcela, con ella tenés que hablar, pero si no, arreglamos por otro lado, por el comentario de él.
¿Qué significa arreglar por otro lado para vos?
Y los comentarios son que él te pide favores sexuales a cambio de las casas. yo me acerqué a Marcela y me dijo que yo tenía que entrar en un movimiento, construir la casa de los otros compañeros primero y que después veían si me la hacían a mí, pero para eso tenía que esclavizarme, sería, todo el día, a cambio de nada, porque no era seguro y no me gustó.
¿Qué le dirías a las autoridades políticas?
Al gobernador, al presidente, a todos los que están mirando esto, que acá le está hablando una mamá, que atrás mío hay dos criaturas, y se pongan en el lugar de mis hijos, porque no tengo más respuestas, no sé más que decirles, por más que quisiera ocultar o no hablar más del tema, son criaturas que todo el tiempo me tocan el tema y tengo miedo, tengo mucho miedo, como ellos están teniendo miedo en este momento. Vivo casi adentro del barrio, no se para un sanjón, tenemos miedo. Mi hija con 10 años tiene miedo, me dice, mamá, tengo miedo que me pase lo que le pasó a esta chica. Mi hijo, que es varón, tiene miedo de salir a jugar a la calle. Le pido que se pongan la mano en el corazón y que piensen como padres.
¿Y a la mamá de Cecilia qué le dirías?
La admiro y me identifico mucho porque digan lo que digan, ojalá nunca me pase, porque no le deseo a nadie. Pero como siempre yo le dije a mi hija y le digo a todo el mundo, el día que me toquen mi hija, el día que le pase algo a mis hijos, rompo todo, quemo todo, no le tengo miedo a nadie y le voy a enfrentar a todos tal como ella. La admiro y estoy con ella, estoy en cada marcha con ellos, con mis dos pequeños. No la conozco personalmente, pero la admiro como mamá.
Por eso, además de admirar este testimonio, nosotros desde un pequeño y humilde espacio tratamos de hacer un buen periodismo. Hubo otros que no estuvieron a la altura de las circunstancias, buscando el sensacionalismo, buscando la berretada, operando a favor de Capitanich, increíble, medios cercanos al gobierno defendiendo a Capitanich, defendiendo la investigación judicial, diciendo, pero si están todos presos, ¿qué joden? ¿Qué tiene que ver Capitanich? No, tiene que todo que ver. Todo tiene que ver. Capitanich armó, creó el clan Sena y es tan responsable políticamente y judicialmente muy, muy posiblemente, si se investiga, del intento de encubrir lo que había ocurrido. De encubrir lo que hicieron con Cecilia. Hubo otro periodismo que buscó el show, que buscó la pelea familiar, quedarse con Gloria, que criticaba su ex marido. También tiene hijos que serían hermanastros de Cecilia y que los amenazaron, los apretaron y que casi los linchan. No se puede desinformar ni faltar a la verdad ni hacer un show. Si una persona te dice que no va a hablar, no puedes estarle 24 horas con un móvil de televisión extorsionándola. Eso no es correcto. Por eso nosotros conseguimos estos testimonios, porque con la verdad y con las cartas sobre la mesa, diciéndoles, mirá, esto es lo que puede pasar, esto es lo que no puede pasar, esto es lo que tenés que contar. Lo que hay que contar, no se puede quedar callado, porque si no las cosas no cambian. Vamos con la presentación oficial. Ya llegó Silvia Mercado, hay un día repleto de información política.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Córdoba siempre mágica. Verano fantástico. Agencia Córdoba Turismo, Gobierno de la Provincia de Córdoba.
En la ciudad podés hacer cualquier denuncia llamando al 911. Es más rápido, simple y no tenés que ir a la comisaría. Conocé todo en buenosaires.gov.ar/seguridad. Brazos abiertos, Buenos Aires Ciudad.
Bueno, Silvia, te saludo. Silvia Mercado ya está con ustedes, queridos oyentes de Radio Cultura. Hola, Silvia.
¿Qué tal, Luis? Buen día. Aquí estamos analizando lo que pasó en la provincia de San Juan, y lo que esto significa para el conjunto de la oposición, que viene tratando de organizarse, que viene tratando de dar una imagen, a ver cómo decir, una imagen competitiva, que obviamente siempre es cuestionada por el oficialismo, también por Milei, pero evidentemente este triunfo diría que es un antes y un después para Juntos por el Cambio, que realmente hizo una apuesta aquí muy importante, que viene llevando adelante hace mucho tiempo con la figura de Marcelo Rego, que está muy vinculado a Juntos por el Cambio y sobre todo al PRO desde hace mucho tiempo. Podríamos decir que es un aliado más del PRO que de cualquier otra cosa.
¿Sabes cuál es la sensación, Silvia? ¿Sabes cuál es, decime, mi sensación? Que cuando apostaron con un plan en serio, cuando se la jugaron por un nombre en no dos años, en cuatro, en seis, en ocho años, insistieron con alguien, sí, tuvieron, pasó con Poggi en San Luis, pasó con este señor Gorrego en San Juan. Cuando apostaron y no improvisaron, les fue muy bien. Y también que se está armando un gran cordón, cada vez que se extiende más, que une la capital con Mendoza y que tiene sus variantes que van desde San Luis hasta San Juan, y que en La Pampa, bueno, pegaron la pelota en el palo, pero que si no era un gran cordón, que seguramente, bueno, Córdoba pegaron la pelota en el palo también, pero que seguramente tendrá un color amarillo en Santa Fe y quizás en Entre Ríos. O sea, es una Argentina distinta a la del 2015.
Yo creo que ahora queda muy evidenciada, que todo esto se viene expresando en distintas elecciones, efectivamente, pero no quedó tan claro en las otras experiencias, y acá ya es muy definitiva la necesidad que tiene el electorado de todas las provincias de salir del modelo clientelista, de salir del modelo populista, porque también vieron que la misma población, que en provincias que realmente son o creían que eran económicamente inviables, bueno, cuando están bien gobernadas pueden salir adelante porque pueden tener un modelo de negocios vinculado al mundo, porque pueden generar empleo, porque pueden generar inversiones. Y bueno, me parece que también se abre una nueva etapa para San Juan, específicamente, y tal como vos decís, queda claro que aún en las provincias que se pegó en el palo, son provincias que el oficialismo peronista logró solamente por un esfuerzo clientelar descomunal. Lo mismo pasó en Córdoba y lo mismo pasó en La Pampa. Así que yo diría que sí, ya hay un nuevo proceso político, y como vos decís, que también lo dijimos acá, me parece, antes.
Sí, lo dijiste vos, sí.
La importancia de los dirigentes, digamos, de los procesos que llevan su tiempo. Acá no es que se puede inventar un dirigente de un día para el otro. Es lo mismo que se creía con Milei, una novedad impresionante. Bueno, está por verse qué finalmente cuánta gente va a votar a Javier Milei, pero está claro que los procesos políticos de transformación llevan su tiempo, no son automáticos, exigen mucho trabajo interno, porque terminar con el populismo es muy difícil, se está mostrando más difícil de lo que nadie hubiera imaginado, pero finalmente se logra, y yo creo que eso es algo que tiene que ser una buena noticia, primero para las provincias que se están sacando el populismo de encima, pero en realidad en todo el país. Que se llame Juntos por el Cambio me parece que es secundario. Acá lo que hay es una búsqueda distinta, una búsqueda por a favor del emprendedorismo, una búsqueda a favor de la conexión con el mundo, una búsqueda para la libertad y para que haya también libertad de expresión. Pensemos que son provincias, vos lo sufriste en carne propia, Luis, que donde el periodismo está obligado a hacer lo que dice el gobierno, porque si no se tienen que cerrar los medios. Es una cosa espantosa la falta de libertad que hay, la falta de libertad de expresión que hay en las provincias argentinas. Bueno, me parece que eso también tiene que cambiar, Luis.
Silvia Mercado, gracias por la comunicación, un placer como siempre escucharte y nos vemos y nos hablamos en la semana. Te mando un beso.
Un gran abrazo, Luis, un gran cariño. Chau, chau, chau.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Córdoba siempre mágica. Verano fantástico. Agencia Córdoba Turismo, Gobierno de la Provincia de Córdoba.
En la ciudad podés hacer cualquier denuncia llamando al 911. Es más rápido, simple y no tenés que ir a la comisaría. Conocé todo en buenosaires.gov.ar/seguridad. Brazos abiertos, Buenos Aires Ciudad.
Bueno, y se nos fue el programa. Se nos va el programa, otro lunes de Periodismo y Punto por Radio Cultura. Ya está, ya lo veo a Diego Armesto ahí sentado, serio, escuchando a Silvia Mercado, diciendo, ya llegarán las 10, el momento en el que arranca su programa. Hola Diego, ¿cómo estás?
Hola Luis, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo estás? ¿Bien?
Un placer escucharte. Bueno, un adelanto de lo que va a ser tu programa y tu reflexión acerca de la sorpresa para algunos de la victoria en San Juan de Juntos por el Cambio.
Me llama la atención cómo cambió en un mes la sociedad sanjuanina, porque si nosotros hacemos un análisis desde el momento que suspende la Corte Suprema las elecciones a gobernador, se vota solamente la categoría legislador. En la categoría legislador gana Uñac. Vos fíjate qué interesante. Y al mes y medio que se vota de gobernador, pierde Uñac. Es decir, el gobernador actual va a tener un desafío, va a tener que gobernar con una legislatura que le responde a Sergio Uñac, no a Juntos por el Cambio. Eso como primer cuestión. Y me parece que es un mensaje también para la política, para la dirigencia política, que la gente ya no compra el apellido, el nepotismo y algunas cuestiones que hacen ruido al sistema institucional argentino. Y el programa de hoy va a estar muy, muy judicial, va a ser. Vamos a hablar con Pablo Tonelli, que es diputado nacional, que fue procurador de la Ciudad de Buenos Aires, que se aboca dentro de Juntos por el Cambio en todos temas judiciales. Vamos a hablar con Marcelo Gallo Table, que es presidente de la sesión de magistrados. También vamos a hablar de la justicia. Hoy vamos a estar abocados a la justicia hoy y la justicia en el futuro. Y mi solidaridad con vos que vivís recolectando piedrazos por todas las provincias.
Gracias, Diego. Por eso no fui a la radio, porque Sorsi y Patricia me esperaban con una piedra.
Ah, ¿viste?
Les mando un... No, la piedra es que no hubo colegio y me quedaron acá los chicos, porque siempre ya hoy sentía que iba a ser el padre de Bahía Blanca. ¡Otra vez paro! ¿Y ahora qué problema hay?
Es increíble, ¿eh? Es increíble, porque ¿y ahora paro por qué? ¿Por solidaridad con quién? Porque perdieron San Juan. No,
hoy era el día del colegio.
Ah, ok, bueno, está bien, bárbaro, buenísimo, todos los días inventan algo. Chao, Luis.
Increíble. Un abrazo grande, Diego. Chao a todos los oyentes. Nos reencontramos el lunes que viene.
Esto fue Periodismo y Punto.
En la ciudad podés hacer cualquier denuncia llamando al 911. Es más rápido, simple y no tenés que ir a la comisaría. Conocé todo en buenosaires.gov.ar/seguridad. Brazos abiertos. Buenos Aires Ciudad.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.